En Onda Vasca, El Primer Café.
A las 8:36 abrimos el tiempo para nuestro primer café dedicado al que es el gran tema del día y de la semana, la selectividad. Le podemos llamar Eva o le podemos llamar, bueno, llámenle como quieran, pero la selectividad de toda la vida. Y para abordar este tema, vamos a hablar un poquito de cómo prepararse para afrontar este tipo de exámenes. Tenemos al psicólogo Luis de la RAN, Centro Delta Psicología. Luis Egunon, muy buenos días.
¿Qué tal, Egunon? Buenos días.
Enseguida vamos contigo, Luis, porque antes vamos a charlar con una alumna que precisamente se enfrenta hoy a su primera jornada de selectividades. Arrate Rodríguez, estudiante de 17 años de Trapagarán. Arrate, egunon.
Egunon.
Bueno, lo primero, toca selectividad. ¿Cómo afrontas el examen? ¿Estás nerviosa?
Pues de momento no, pero bueno, igual luego cuando vea el examen me pongo nerviosa de repente, pero voy muy tranquila de momento.
Vas tranquila, bueno, y eso es importante, ¿no? Porque siempre que llega este tipo de exámenes, bueno, en tu caso evidentemente es la primera vez que te enfrentas a ello, pero yo no sé si ya a lo largo del curso, cada vez que os hablaban de la posibilidad de presentaros al examen de selectividad, bueno, ¿qué tal caía la noticia en el curso? ¿Si había la gente optaba más por los nervios o bueno, o estaban más o menos tranquilos hasta que ha llegado junio?
En el momento, cuando nos lo decían en septiembre, no parecía, no estábamos tan nerviosos porque parecía que quedaba mucho, pero cada vez queda menos y menos y cada vez son más nervios.
Uh-huh. En tu caso, Arrate, ¿tienes claro a qué te quieres dedicar ahora que has terminado segundo de bachiller? ¿Tienes claro qué es lo que quieres estudiar?
Yo tengo pensado hacer un grado, pero si no entro en el grado por cualquier circunstancia, voy a hacer selectividad para tenerlo y si luego quiero hacer una carrera, pues la haré.
O sea que haces selectividad, por si acaso, ¿no? Vamos a decir, no, la universidad no es tu primera opción, pero bueno, ya que has terminado ahora bachiller, haces el examen para tener la nota ahí guardada por si acaso, ¿no?
Sí, uh-huh. Exacto.
Perfecto. ¿En el colegio os han dado algún tipo, en el colegio, en el instituto, os han dado algún tipo de orientación para ayudaros a elegir, bueno, pues qué camino seguir, por qué rama optar, sobre todo en el caso de los que estaban más indecisos?
Sí, eso lo empezamos a hacer ya por febrero o así, porque se acercaban las matrículas para ver qué asignaturas hacer y eso, y nuestra tutora nos dio muchas clases en tutoría de, pues para orientarnos y eso, y nos ha ayudado bastante a todos.
Uh-huh. En tu caso nos has dicho que de momento que una carrera no, un grado, ¿de qué es el grado, si se puede saber?
De deportes.
Uh-huh. Vinculado al tema deportivo, o sea que te gustan los deportes.
Sí.
De tu curso, ¿cuántos querían o cuántos quieren todavía ir a la universidad y cuántos optan por un grado? Porque de un tiempo a esta parte, antes parece que todo el mundo tenía como más... O tenía como opción preferible la universidad, ¿no? Pero parece que esa tendencia se ha ido invirtiendo en los últimos años. De los que habéis acabado ahora segundo de bachiller en tu curso, ¿cómo están los datos? ¿Quiénes quieren universidad, quiénes grado o quiénes, oye, otra cosa que también podría ser?
Pues de mi clase, que somos 31, creo que hay una persona o dos así que no van a hacer selectividad pues porque no quieren o lo que sea. Y de los demás, 3 o 4 solo vamos a hacer grado. Vamos a hacer todo selectividad de todos esos que no vayamos a la universidad. Vamos a hacer todo L, pero como yo, para tenerlo.
Uh-huh, para tenerlo por si acaso y el día de mañana ya se verá, ¿no? Por aquello de que, bueno, pues también es otra posibilidad de tener como una carta más, ¿no? Puedes acceder bueno, con la nota de bachiller, luego también desde el grado, si está vinculada a la rama, también puedes acceder a una carrera en la universidad, en este caso relacionada con el grado, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y nada, nos comentabas que todavía no estás nerviosa a la espera de ver los exámenes. ¿Sabéis ya cuál es el orden de los exámenes? ¿Cuál es el primero al que te va a tocar enfrentarte?
Sí, hoy tenemos el primero euskera, después tenemos historia y luego ya están las optativas, que yo en mi caso tengo química.
Uh-huh. En tu caso, claro, los que no sé si en tu caso vas a presentarte a todos los exámenes como tal o has filtrado un poquito a cuáles te presentas.
Tenemos que hacer todo el mundo obligatorios los 3 idiomas, uh-huh. O sea, euskera, lengua e inglés, mate y historia. Y luego, para subir notas, se pueden hacer otros 4.
Uh-huh. Perfecto.
Y yo voy a hacer solo química, que me toca hoy.
Para subir nota, ¿no?
Sí.
Perfecto, perfecto. Y nada, lo dicho, que todavía no estabas nerviosa. ¿Estos últimos días cómo te has preparado para el examen? ¿Has hecho algo especial? ¿Has metido más horas a estudiar o a repasar lo que habéis visto a lo largo del curso? ¿O te lo has tomado con más calma?
El fin de semana sí que estuve estudiando historia tope porque era mucho, pero las demás asignaturas, hacer y hacer ejercicios durante estos días y ya está.
Perfecto, pues Arrate Rodríguez, no te vamos a robar más tiempo. Te deseamos muchísima suerte en estos exámenes de selectividad que en tu caso empiezas hoy. Es que ricas, Arrate.
Berlín.
Agur.
Agur.
Bueno, Luis, aquí tenemos el ejemplo de una estudiante que en este caso está bastante tranquila. Yo no sé si esto suele ser la tónica habitual con un examen de la importancia de una selectividad, ¿no?
Hombre, en general no, y como hemos observado también, depende de las expectativas que tengamos la gente, ¿no? Me parece que esta chica tiene expectativa de, bueno, pues tengo plan A, plan B, plan C, y bueno, no me lo juego toda una carta, ¿no? Cuando vamos solamente con un pensamiento único, que es el de todo o nada, el de blanco o negro, pues evidentemente nuestra ansiedad sube, eso es evidente.
Vamos a ahondar ahora en esto que acabas de comentar, pero antes vamos a escuchar a otros estudiantes. Nuestra compañera María Saavedra realizaba hace unos días un reportaje sobre quienes se presentan a selectividad este año y hablaba con algunos estudiantes que en este caso iban a algo muy concreto, una carrera con una nota de corte bastante alta, y bueno, aquí ya vais a escuchar que sí que había un poquito más de nervios.
Bueno, la verdad que bastante, o sea, siento bastante presión, porque es verdad que estos últimos años ha subido la nota, entonces sí que es verdad que se necesita más nota y se siente esa presión de no poder llegar y luego igual a dónde poder ir o lo que sea. Sí, en los exámenes también me ha pasado, sufro de ansiedad y así, y sí que es verdad que con presión suelo tener más de lo normal.
Bien, pero como es nota alta y no sé si voy a llegar, pues al final pues esa presión, pero bueno, bien, porque sé que estoy estudiando todo lo que puedo y aunque eso sí, si no estudio lo que sea, pues es como esa presión de no estás estudiando cuando podrías.
Bueno, bastante estresante, porque yo voy a hacer Derecho más ADE y mi intención es ir a Madrid y la nota está muy alta. Entonces, pues es estresante las últimas semanas yendo a la biblioteca todos los días y así.
Bueno, que ha coincidido, lo comentábamos mientras sonaba el audio, eran todo chicas, todo estudiantes. En este caso, por sexos, entre los estudiantes de bachiller que este año se van a presentar a selectividad, el 57% es mujer y el 42% es hombre. Y en este caso, Luis, bueno, lo escuchábamos, más presión... quiero una carrera en concreto,
sí,
una
exacto.
Nota bastante alta, claro. Ya nos hablaba incluso alguna de las estudiantes de ansiedad en los
sí,
exámenes.
Sí, de que sufro de ansiedad. Me he quedado con la expresión que ha dicho, sufro de ansiedad. Una de las cosas que podemos aportar desde la psicología con evidencia científica detrás es que, evidentemente, la ansiedad no es un sufrimiento, no es una enfermedad, no es un virus que te entra en el cuerpo y hay que quitarlo, o tenemos que tener una medicación, o estamos enfermos de, y hay gente que no tiene ansiedad. No. La ansiedad es una de las emociones básicas, una de las emociones que tenemos todas las personas y podemos sacarla en un momento dado en determinado contexto. Eso es absolutamente normal. Entonces, el primer consejo que podría dar a estas personas que están haciendo selectividad, que allá mismo nos pueden estar escuchando en este momento, es eso que estás sufriendo, sintiendo, notando, es normal, es la reacción de tu cuerpo de estar alerta. Otra cosa es que la alerta, en vez de sonar una alarma, suenen 27 alarmas y no te dejan ni dormir. Entonces ya tenemos un problema. Pero en sí mismo la ansiedad no es un problema, es una reacción natural, normal, que nos hace enfocarnos hacia un objetivo y de alguna manera es útil. Es muy importante que sepamos que para esta selectividad los estudiantes necesitan un nivel adecuado de ansiedad. Es muy malo ir a selectividad sin ansiedad. No, es muy malo. Si nos estamos dopando, si alguno ha tenido la mala idea quizá de tener una medicación excesivamente relajante o ansiolítica, pues a lo mejor pues la fastidiamos. Es decir, necesitamos ese punto de ansiedad. Pero ¿cuánta? Ese es el tema, ¿no? Entonces, lo primero de todo, permitirnos que haya cierta ansiedad en nuestro cuerpo. Y segundo, saber cómo funciona y cómo, de alguna manera, se produce esa ansiedad. Hay una parte importantísima de esa ansiedad que es automática, porque depende del sistema nervioso autónomo, y la parte que se llama el simpático, el que nos activa. Vale. Resulta que el parasimpático es otro sistema nervioso, y aprovecho para los de bio por si les cae algo de eso.
Oye, por
que
si acaso
desactiva.
Un repasito de última hora, claro que sí.
El parasimpático desactiva. ¿Y cómo desactiva? Directamente no, porque es automático, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta nuestros actos y nuestros pensamientos. Si focalizamos nuestros pensamientos, como hacía en la película de Peter Pan, en ese pensamiento mágico que le hacía volar, no sé si decían pensamiento mágico, feliz o algo
pensamiento
así.
Feliz, un pensamiento alegre.
Feliz,
sí.
Pensamiento alegre, y que me acuerdo de la peli de Robbie Williams que, venga tal, a ver si lo consigues, estaba Julia Roberts al lado, y pum, de repente se cayó, pero sigue pensando eso. Bueno, no se puede realmente mantener un pensamiento todo el rato como si fuéramos este hombre de la película, pero sí que es verdad que podemos centrarnos en una idea básica, sabiendo que las ideas van y vienen como si fueran gotas de agua que aparecen y desaparecen, ¿no? Pum, pum, pum. Entonces, la idea básica que he oído en algunas de las intervenciones de antes, quizás se queda un poco corta, es decir, necesito entrar aquí y no sé qué hacer si no entro aquí. estamos jugando toda una carta y eso es sinónimo de que vamos sumando más intensidad en la ansiedad y eso no nos conviene. Es decir, que previamente tenemos que haber visto varias opciones y evidentemente es una cosa clara que tenemos que tener en cuenta para esta selectividad y no hace falta ser psicólogo para esto. El que haya estudiado bien y el que no, pues entiéndeme.
Sí, bueno, sí. Milagros a Lourdes, ¿no?
Milagros, pues evidentemente. Es decir, que lo que tenemos que haber hecho es estudiar. Si realmente habéis estudiado, si realmente creéis que os lo sabéis, es muy importante que estas vísperas, estos momentos previos, hoy, mañana y pasado, de alguna manera no hagáis un repaso exhaustivo, hagáis un repaso suave, que llevéis apuntes, por ejemplo, simplemente los básicos, que de alguna manera os toméis un descanso, que bebéis agua, ¿vale? Yo no soy médico, pero he oído decir que el plátano y los frutos secos pues son alimentos, algún tipo de alimentos que te dan cierta energía y tal. Es muy importante dormir, es muy importante descansar. Y tomarse este momento, estos momentos ya al final, no con más acelerón, sino al revés, con más parón, ¿vale? Este momento de salir del examen, sobre todo los exámenes de ciencias, y que la gente diga, ¿qué te ha dado? El número 2 es 28, 27, 27,5, ¡ay, mierda, no puedo! Tal. Eso no es recomendable porque nos sube la ansiedad. Ese tipo de actos, de acciones, de comprobar y de saber que a ver si lo hemos hecho bien, mal, cuando ya está hecho, en fin, pasa página y chimpún, vete a casa tranquilamente, desconecta. Y bueno, tómate estos días. Creo que un pensamiento mágico como el de Peter Pan, es decir, ya el bacalao ya está cortado, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y ahora es pasar un trámite que me puede aportar a mí una experiencia de vida que probablemente no se me olvidará. Contábamos tú y yo antes de entrar a los micros, ¿te acuerdas de la tuya? Me acuerdo de la
todos
mía.
Todos nos acordamos de nuestro paso por selectividad y de alguna cosita, de algún examen.
Y realmente entiendo que poca gente lo vive como, o lo recuerda como un trauma, ¿no? Es decir, no, pues sí, fue duro. Pues como cuando subí el Gorbea aquel día y tardamos 3 horas y no descansamos y tocamos cumbre y tal. ¡Ostras! Aquel campamento que fuimos, tal, aquellas navidades que no sé qué. Bien, pero no me morí. La gente no se muere en selectividad. La gente experimenta cosas, ¿no? Quizá una de las dos emociones básicas que en general nuestros adolescentes están dejando de experimentar de una manera quizás sociológica más importante es la frustración y el aburrimiento. Y estas historias, pues evidentemente nos ponen en lo contrario, ¿no? Frústrate, aburrimiento no sé si tanto, pero frustración seguro, y haz algo que te cause esfuerzo. Realmente el esfuerzo, como vuelvo a decir, no se muere nadie, entonces... Los que nos estén escuchando, realmente que sepáis que va a ser un momento importante, os acordáis probablemente mucho tiempo, pero si creéis que aproximadamente lo habéis preparado, en general un 7 sobre 8 de preparado, o 7 sobre 10, perdón, de preparado, pues ya está, suficiente. Es decir, vamos a centrarnos en repasar a última hora las 4 cosas importantes sin que sea muerte. Vamos a intentar evitar hablar del examen cada segundo antes de que entre justo el profesor por la puerta. Eso es muy importante también. Aprovechad vuestros dispositivos móviles y vuestros auriculares que seguro que tenéis para poneros un poco de música antes de empezar el examen. Desconectad todos, sacáis el DNI, ¡pum! Y ya está.
Pero es que todo esto, así enunciado, Luis, parece muy fácil.
No,
pero
es
luego,
fácil,
claro,
no.
Hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Sí, sí. Yo entiendo que en esos momentos previos al examen, pues todo lo contrario, el cerebro bulle de actividad, esos repasos de última hora. Yo no sé también qué papel juega pues en la gestión de la ansiedad, los nervios y tal, esto que estamos comentando. Lo decías, no vale de nada estos atracones de muchísimas horas de estudio estos últimos días. Lo hecho ya hecho está a lo largo de todo el curso. Sí. Claro, ¿cuánto de efectivo tienen realmente, pues eso, esos atracones de estudiar que se hayan podido pegar esta última semana? Luego de eso, ¿realmente cuánto retienen de cara al
examen? Vale, mira, hablamos de memoria, entonces hablamos de cómo las personas retenemos la información. En general y de manera simplificada hay dos tipos de memoria, la de corto plazo y largo plazo. La de corto plazo es una memoria pequeñita que realmente acumula datos inmediatos, los que estoy ahora recibiendo, pero no cabe mucho. Es como si tuviéramos, pues no sé, un pincho de 8 gigas, imagínate, o de 4 gigas, o de 4 megas, no sé, una cosa muy pequeñita, que metes un programita, pum, y se peta, ¿no? Esa memoria funciona cuando metemos poca información y la metemos ya. Es decir, que yo recomendaría que a las personas que tienen en breve un examen, si no se han estudiado casi nada, que se lo miraran lo máximo posible hasta el último minuto, porque a lo mejor se les queda en la memoria algún dato que inmediatamente lo pueden soltar. Eso sí, mañana pasado no me preguntes ese dato porque se me ha olvidado. Entonces, la memoria a largo plazo funciona cuando poco a poco y a lo largo del tiempo, a lo largo de mucho tiempo, nos vamos metiendo poquita información, de poquito en poquito. Es decir, que el atracón final solo vale para una determinada cantidad de memoria pequeña. Evidentemente, todas las personas no tienen esa misma capacidad. Y hay personas que te dicen, y ojo que muchos mienten, que en media hora me lo estudié todo del siglo XVI. Digo, bueno, sí.
Y eso también, es lo que tú te crees, ¿no?
Machado y Lorca me entró en un día, anda ya. Y Carmen Laforet en el otro, que no, que es imposible. Bueno, es imposible, a ver, alguien habrá, porque siempre hay gente para todo, pero quiero decir que no es lo habitual. Entonces, como la memoria no funciona, una memoria grande o inmediata o significativa, perdón, inmediata, no, significativa y grande, ¿no? No funciona a corto plazo, no deberíamos hacer nada de intentar meter mucha memoria ahora, hoy, mañana y pasado. ¿Por qué? Porque vamos a ascender, vamos a subir nuestra ansiedad. Y si sube nuestra ansiedad, la memoria se suele bloquear. Uh-huh. Entonces estamos haciendo un pan con tortas.
Contraproducente.
Decir, exactamente.
Nos llega, tenemos un número de WhatsApp en la que, por cierto, en el que, por cierto, invito a los oyentes a que compartan con nosotros, oye, pues si quieren algún recuerdo de selectividad o algún alguna persona de su entorno cercano que este año se vaya a presentar al examen, ¿qué tal lo lleva? Nos escribe una persona, nos dice, hoy día a ciertos niños y jóvenes la frustración la viven con angustia y hay que frustrarse y aburrirse, por eso tienen ansiedad. Tema de la frustración también un poquito vinculado además con lo que comentábamos, sí, con el hecho de ser consciente de, bueno, de todas nuestras cartas, no poner todos los huevos en una misma cesta quizá y tener, sí, bueno, por si acaso en la recámara siempre un plan B, ¿no?
Eso es decir, para manejar esa ansiedad y esa frustración, que son emociones incómodas, no son negativas. La palabra negativa no me gusta ya desde hace tiempo porque implica que lo tenemos que quitar. Y no, la frustración debe estar en la vida y el aburrimiento y la ansiedad debe estar en la vida. No es bueno que la gente viva sin ansiedad, no es bueno que la gente viva sin frustrarse. Entonces, dicho eso, dimos, vale, entonces, ¿cómo es esto? Porque claro, yo veo a mi adolescente que se está pegando una llorera antes de ir al examen, digo, vale, ¿y? Es decir, es que a veces yo creo que nos pasamos de sobreproteger o de pensar que vas a ser más fuerte cuando no sientas el cierto malestar. Y evidentemente nadie quiere sentir malestar, no se trata de ser masoquistas. Se trata de saber que en la paleta de emociones humanas hay muchas y hay muy variadas. Las seis principales son ansiedad, alegría, miedo, tristeza, sorpresa, ¿vale? Y me queda alguna. Ansiedad, tristeza, alegría, sorpresa y miedo. Me parece que he dicho...
Cinco.
Me falta... tristeza, alegría, sorpresa, miedo. No sé, me falta alguna.
Bueno, no sé, ya saldrá.
No importa. La cuestión es que tenemos emociones más agradables y emociones más desagradables, ¿vale? Entonces, a veces nos toca disfrutar de la vida y otras veces nos toca sufrir. Es que es imposible transmitir la idea de que no vamos a sufrir. Y claro, hay elementos que a nuestros adolescentes hoy en día les están mandando la información contraria a lo que estoy diciendo. Esto es políticamente incorrecto, más o menos. Es decir, tú, yo te doy un dispositivo móvil, yo te doy un iPhone, yo te doy un teléfono de no sé qué, yo te conecto a una red social, yo te pongo a jugar un juego de tal, y evidentemente el mensaje que te estoy mandando es... Puedes, lo vas a conseguir sin esfuerzo, va a ser gustoso para ti, te va a dar placer, lo vas a conseguir sin esfuerzo. Yo salgo a la calle, salimos a la calle y todos los mensajes que nos llegan, casi todos son de bienestar, de ahorrarnos esfuerzo. Entonces, claro, como ese mensaje cale demasiado, nos vamos a creer que la vida no tiene esfuerzo. Entonces, ahora, nuestros adolescentes, a los que estén haciendo selectividad, tienen una opción, una oportunidad muy bonita y muy adecuada. Pues para notar una parte de la vida que es una gaita gallega, o sea, que vale, pues que es una porquería. Bien, y como decía antes, y vamos a ver si lo superamos. Claro que lo superamos, no hay nadie que se muera de esto. Claro que lo vais a superar, claro que lo vais a pasar mal, pero también lo vais a superar. Entonces, son experiencias de vida que probablemente te van a dejar, pues quizá más o menos cierta cicatriz, como decimos en consulta muchas veces, cicatrices de pirata. Son experiencias que hemos vivido más o menos traumáticas o intensas, que realmente no conseguimos olvidar nunca, pero sí podemos gestionar o colocar en otro sitio o hacernos la idea de que realmente podemos vivir con eso. Es decir, a pesar de que hemos sufrido eso, o realmente porque hemos sufrido eso, nos sentimos un poco más fuertes y un poco más guapos con esa cicatriz de cabo a rabo, ¿no? No tenemos que ser perfectos, ni tenemos que sentirnos con un orgasmo continuo. Eso es un error de bulto grande, grande.
Nos recomiendan por aquí la película Del Revés,
Inside
que va
Out,
precisamente,
sí, muy buena.
Eso es, sobre el tema de las emociones, y nos dice nuestro oyente Merche desde Beriain, todas las emociones son necesarias, no hay que cronificarlas, falta la ira. ¿Era la ira?
La ira es la que se me ha olvidado. Gracias, Merche. Es que ricasco.
¿Qué papel juega el entorno en todo esto, Luis? Porque, bueno, pues eso, sobre todo cuando son padres y madres que a su vez también en su momento pasaron por selectividad, ¿se tiende a sobreproteger al hijo o a la hija que tiene que enfrentarse al examen? Al final es él o ella el que lo tiene que superar.
Exacto. Yo creo que en general sí, que tendemos un poco a sobreproteger, pero también es un poco hablar muy gratuitamente, ¿verdad? Hay un concepto, hay una imagen que a mí me gusta, de vez en cuando lo utilizo, que es la de padres helicóptero. Son padres que están encima todo el rato, y no dejan que el chaval de abajo se escape y vuele. Tengo que estar controlando todo, ¿no? Hay algunos artículos para periodistas, compañeros tuyos, muy chulos a cuenta de eso. Pues yo creo que a veces sí que los padres, las amas y los aitas pecamos un poco de eso. creo que esa es la razón por la que muchas veces a la consulta de los psicólogos casi siempre vienen los adolescentes cuando necesitan tratamiento y también vienen los padres. A veces los aitas me dicen, pero voy a tener que venir yo. No, es que tú tienes que venir también porque sois una familia, sois un grupo, un núcleo de convivencia y las influencias que os hacéis mutuamente pues son interesantes y son importantes para tener en cuenta. Entonces, es verdad que los miedos que podamos tener nosotros como adultos, que las expectativas, que los miedos que no hemos superado, que las exigencias que nos hacemos nosotros a nosotros mismos, la vivencia que tengo yo de mi vida, de que la vida, imagínate, la vida es dura y tenemos que trabajar. Yo eso se lo voy a pegar a mi hijo o a mi hija. Claro, luego mi hijo o mi hija me mira así con cara y dice, bueno, no sé, eso me lo cuentas tú, pero yo tengo que observarlo y experimentarlo. Entonces, a veces, la tarea de educar no implica estar, sino voluntariamente no estar, voluntariamente dar un paso atrás. Hace muchos años un padre me decía, hablando de algo parecido a esto, me decía, o sea que educar a mi hijo adolescente es como un partido de pelota. Unas las devuelvo y otras no. Digo, bueno, pues eso.
Bueno,
si te quedas con
sentido,
esa metáfora,
sí.
Decir, dale caña, estate encima, dile tal, pero en otro momento retírate. Y deja que una de las cosas que decimos en terapia también muchas veces con padres, niños, adolescentes y tal, deja que las consecuencias naturales, es decir, deja que ocurre cuando ellos y ellas hacen cosas, sea lo que ayude a que ellos aprendan o experimenten. Es decir, si te estoy avisando 20 veces de que te levantes antes y no te pones tú solito, tú solita el despertador, porque a mí en el fondo no me cuesta nada, si yo da, si te estoy despierto, pues yo te abro la puerta. No, en fin, las consecuencias naturales es que tú te pones el despertador y si no lo oyes, si no lo apagas, pues va a ser con menos tiempo y a lo mejor vas a perder el bus. Pero si yo te estoy avisando y te estoy diciendo el malestar que vas a sentir para que no lo sientas y no te dejo sentirlo, pues te estoy haciendo realmente un flaco favor. Porque además las investigaciones serias han dilucidado y se ha observado que realmente cuando tenemos predominantemente un estilo por parte de los aitas y las amas más protector, lo que estamos favoreciendo, no causando, porque la causa es algo muy serio, ¿verdad? Pero estamos favoreciendo, parece que compramos más boletos de lotería, de que los chavales tengan una sensación más de indefensión, más de depresión, más de tristeza, más de necesito ama aquí, necesito aita como siempre, que me responda en menos de 5 segundos al WhatsApp porque si no me pongo mala. No, es que estamos favoreciendo indirectamente que no sean hábiles y que no estén fuertes en la vida. No se trata de que sufran gratuitamente, sino de que realmente experimenten todas las aristas del dado de la vida, ¿no? La de arriba, la izquierda, la derecha, la de abajo, y bueno, pues de alguna manera puedan experimentar y que estén y que cuenten con nosotros y nosotras ahí al lado. O sea, no es que les abandonemos y a Urbenur, no, nosotros estamos ahí, pero tú tienes que apechugar con lo tuyo. Entonces, si no echas las cosas a lavar, pues las cosas se quedan ahí. Si tú me has dicho que ibas todo con el examen de inglés súper preparado y ahora estás llorando porque no te has enterado que no te entraron los fresh albers, pues mira, chico, es que yo qué quieres que haga, que hable con la profesora, no. No, entiéndeme, no. Es que no te cuesta nada porque eres amigo suyo, sí, pero no. Tú tienes que, de alguna manera, pero no como castigo, sino como circunstancia normal. Si nosotros no acudimos a nuestro trabajo, si nosotros no hacemos las cosas que nos hemos comprometido a hacer, pues no va a venir ahí Tayama a decirnos cuidadín. ¿No? Uh-huh. Yo creo que en general es un tufillo que tiene que ver con el miedo, como decía hace un momento, de los adultos a ese malestar de nuestros hijos, que es totalmente humano el miedo.
Uh-huh. Claro, por una parte tenemos, bueno, es uno de los grandes saltos que se experimenta llegando a la edad adulta, ¿no? A ser jóvenes adultos, que es, bueno, pues en este caso el salto a la vida universitaria. Y luego también, claro, está el tema de, ¿estamos mentalmente preparados a esa edad, 17, 18, para decidir cómo queremos encauzar nuestra vida los próximos años? Eso es quizá un poco lo que más vértigo puede producir en esos momentos, ¿no?
Claro, y es que encima no 17, 18, es que 15, 16.
Bueno, sí, lo tienes que decidir
antes. Es que
en cuarto de la ESO
ya vas a estar escogiendo alguna asignatura y en primero bachiller ya estás decantándote hacia un lado o hacia otro. Pues sinceramente yo creo que no, que en general no están preparados. Pero también es verdad que decir esto también es una trampa, porque dices, bueno, entonces que esperen más. Ya, pero tampoco pueden esperar más, porque entonces nos plantamos con 27 años y decir, bueno, a ver qué quise hacer tú, tampoco es plan. Yo creo que quizá es un problema este de cuándo son capaces o no de decidir, es un problema más estructural y más del sistema educativo en general. Si ya realmente no estamos cambiando o están cambiando nuestros políticos la ley educativa cada 2x3, pues evidentemente eso no ayuda. No digo que la de ahora sea mala, buena, la otra es mejor o peor, simplemente el follón que hay con esta historia creo que no ayuda a la estabilidad. Ayudaría que durante un tiempo, y hablo de, no sé, 10, 20 años, realmente entre los expertos que saben y controlan cómo es esto de la educación, no los que mandan, que me parece muy bien que tienen que mandar, sino los que entienden de esto, los técnicos, digamos, a ver, nos reunamos. Y sin colores partidistas vamos a ver qué es lo mejor realmente para para unos chavales y chavalas para su formación. Y lo mejor, a largo plazo, porque tengo entendido que en algunos países nórdicos la nota de corte para magisterio es de las más altas y aquí la tenemos, creo, ahora no sé, el año pasado miré y que era 7 o 6 y pico, no sé si lo tienes por ahí.
Tenemos por aquí precisamente el tema de los de las notas de corte.
La formación de nuestros chavales realmente es muy, muy importante, pero es que es importante a largo plazo. Claro, a corto plazo no se ve, porque tú formas a un montón de profes y profas y realmente pues dices, bueno, ¿qué pasa en este curso, en el siguiente? No es muy periodístico eso, ¿no? Uh-huh. Pero realmente, ¿en manos de quién están nuestros chavales y nuestras chavalas? No sé, ahora no lo podemos, creo que encontrar.
Bueno,
pero
Educación tiene una nota de corte de 10.
De 10, ah, mira, pues es alta. Y ya sabemos que la nota de 10 no implica la
10 sobre 14, ¿eh?
Sí, sobre 14. No implica la importancia, la dificultad del grado, ¿no? Sino implica cuántas personas con la nota más alta han optado por ese grado, ¿eh? Uh-huh. O sea, que realmente las carreras más difíciles no son las que tienen nota más alta, ¿eh? Más difíciles a nivel técnico pueden ser alguna que tenga una nota de corte más baja. Es decir, como los alumnos y las alumnas van eligiendo según la nota que van sacando, evidentemente los que sacan más notas son los que primero eligen y son los que entran, los que marcan un poco la diferencia.
Se anima el WhatsApp, nos escribe un oyente, nos dice: tengo 41 años y aún recuerdo los días previos a la selectividad. Creo que nunca había estudiado tanto. Fue la antesala de lo que vendría en la carrera. Nunca he dormido antes de un examen, lo pasaba fatal, casi no comía. Con los años no ha mejorado. He pasado por los mismos nervios estudiando para el perfil de euskera. Como aquí también entra en juego, bueno, cada uno, ¿no?
Claro, no. Y ahí tenemos que saber, como decía antes, que lo deja un poquito así apuntado con hilos, ¿no? Pero lo importante es saber en dónde tengo mi cabeza, qué es lo que tengo claro. En general, cuáles son mis pensamientos, mis ideas, mis expectativas, mis exigencias. Y luego, importante, qué es lo que hago. Es decir, los psicólogos normalmente, cuando las personas acuden a consulta, intentamos explicar, y esto lo solemos hacer en las primeras sesiones en general, que hay tres elementos básicos en una persona humana para poder entenderse: los pensamientos, las acciones y las emociones. Entonces, este oyente nos está hablando de las emociones. Las emociones no se pueden cambiar por decreto ley, es que es imposible. No, nunca oirán de un psicólogo, o espero que nunca oigan de un psicólogo: oye, me pasa tal, estoy preocupado. Tranquilo. ¿Tranquilo qué? Si no me sale, no puedo estar tranquilo. Entonces no tenemos que atacar ahí, tenemos que atacar a las ideas que tenemos, a los pensamientos, a la estructura de alguna manera de entender nuestra realidad, y tenemos que atacar a los actos, a las cosas que hacemos. Tenemos que atacar a los hábitos. Es muy importante, como sugería esta persona, que estos chavales ahora en selectividad consigan dormir. A ver, no dormir a toda costa, no vamos a medicar a todos, lógicamente, pero evidentemente tenemos que intentar mantener un ritmo circadiano, ese ritmo entre de las 24 horas del día, el trozo que estamos despiertos y el trozo que estamos dormidos. Eso tenemos que mantenerlo. No tenemos que echar siestas de más de media hora, porque si no entramos en la fase de sueño profundo. Es decir, tenemos que descansar, tenemos que hacer cosas, actividades que favorezcan de alguna manera que esas emociones involuntarias puedan ser de un color hacia un color o hacia otro, ¿vale?
Nos apunta una persona con esto mismo que estábamos comentando, Luis: ¿dónde estoy, dónde quiero ir y con quién o a dónde? Nos dice esta persona también: hoy a los niños se les da todo hecho y hay que darles las herramientas y ellos tienen que saber buscar las soluciones. Y luego apuntaba, bueno, pues que ves a bebés muy pequeños con móviles, que le parece muy triste cuando los padres están, bueno, tomando unas cañas o
sí,
un momento
es otro,
de ocio para estar tranquilos.
Eso es otro temazo, pero realmente hay un chupete grande, que es la tablet o el móvil, a niños muy pequeños, de 2 años, incluso año y pico. A mí me parece terrible. Terrible porque no es el momento y no pueden procesar tanta información y se están perdiendo todos y afecta a su atención. En fin, lo único que sirve en esos momentos, creo, no es para entretener con Peppa Pig, sino para que el adulto de turno pues esté tranquilo y descanse de niño, por Dios. ¿Cómo que de niño? A ver, que es tu hijo, que no es un muñequito que se le da el off y al on, ¿no? Uh-huh. En fin. Eso da para otro tema.
Sí, es una pena porque nos han dado ya hace un ratito las 9, tenemos que ir poniendo punto final a esta charla, Luis, pero con un último mensaje que me gustaría leer. Claro, ya otras cuestiones casuísticas personales nos escriben, nos dicen: tenemos un crío que todavía no es adolescente, que tiene déficit de atención. Uh-huh. Tendría tantas preguntas que no sé si podría recurrir a él para tratar de resolverlas.
Claro, sí. Lo que pasa es que ahí tenemos un hándicap a nivel cerebral, a nivel de funcionamiento de la estructura de la atención del cerebro. Es decir, ahí hay un déficit que el chaval en principio no puede controlar por él mismo y necesita de ayuda. Hoy en día existen, lo que pasa es que no, los recursos no llegan normalmente a todos los chavales que tienen este perfil, pero deberían existir maneras un poquito diferentes de abordar. Pero ya sé que se me van a echar encima, ¿por qué no? Porque los berrechegunes y las características para entrar dentro de un grupo de necesidades educativas especiales no están abordando solamente que con la condición de déficit de atención, pero es una condición biológica, es una condición aparte de la voluntad del chaval de turno, y realmente hay que saber que no puede prestar atención. Es como si le dices a un niño de 2 años que empiece a leer, pues es que no puede, lógicamente. Claro. O si me quito las gafas y no veo y me dice lee, no leo. Y es un handicap que hay que tener en cuenta, evidentemente, y muchas veces no se tiene en cuenta.
Bueno, pues para terminar este mensaje, para que se nos queden marcadas las 6 emociones básicas, Matías, miedo, asco, tristeza, ira, alegría, sorpresa.
Perfecto, bueno, genial. Pues qué ricas con Matías y compañía.
Con este pequeño
con ese
truco
acrónimo.
Nos
genial.
Quedamos. Luis de la RAN, psicólogo, Centro Delta Psicología, un placer como siempre. Es que ricas con.
Es que ricas con su yagur.